y esto es Crecer Soñando Ciencia.
Hoy tendremos un programa distinto y con sorpresas, más encaminado hacia la historia. Siempre es importante saber de dónde venimos. Una de esas personas que nos ayudó a conocer nuestro pasado fue Mary Leakey, y de ella nos va a hablar Hugo.
Mary nació en 1913 en Inglaterra, pero ya en su infancia tuvo la suerte de visitar muchos países debido a que su padre era pintor de paisajes. En un viaje que le llevó al sur de Francia, y ya con 12 años, tuvo la suerte de visitar unas excavaciones. En este punto se despertó su pasión por la arqueología. Lo oportuno hubiera sido que hubiera recibido una buena educación, pero no, ella siempre se mostraba problemática, hasta tal punto que fue expulsada de varios colegios, en uno de ellos por provocar una explosión en la clase de química. Con un expediente académico tan malo, le fue imposible ir a la universidad. De todas maneras, ella seguía formándose, yendo a conferencias y trabajando en verano en excavaciones. Mary llamó la atención como ilustradora y eso le llevó a conocer a su marido Louis Leakey. Durante muchos años trabajaron juntos en diversas excavaciones, la mayoría en África. Y fue allí en África, en Garganta de Olduvai, en Tanzania, donde hicieron la investigación más famosa. Allí encontró muchas herramientas de piedra, probablemente hechas por el Homo habilis, que son de hace más de 2 millones de años. Un día que su marido se encontraba enfermo, salió ella a la excavación y allí le encontró una parte de un cráneo. En esa semana encontró más partes de cráneo. Había encontrado al Homo habilis y, siguiendo el rastro, descubrió unas pisadas que demostraban que ya en esa época esa especie caminaba a dos patas.
Llegó a descubrir también restos de más de 3,5 millones de años que corresponden con una especie llamada Australopithecus. Trabajaron en excavaciones durante más de 50 años, recopilando restos e información con el que fueron señalando el camino que siguió la evolución humana. Mary Leakey falleció en 1996, pero gracias a ella sabemos de dónde venimos.
Pero como ya os dije, hoy es un día especial. Y es especial porque nos acompaña Ángela. ¿Y quién es Ángela? Pues Ángela es arqueóloga. Nos va a explicar qué es eso de la arqueología. ¿En qué consiste la arqueología?
Pues la arqueología es una forma para estudiar la historia, las sociedades humanas del pasado, nuestros ancestros, a través de los restos materiales. Y no solo de los objetos, sino de los lugares en los que vivieron, que siempre dejan restos de edificaciones, de construcciones, de fuego, y entonces eso nos permite saber de qué forma vivían ellos hace miles de años.
¿Cuántas veces te dijeron, al saber que eras arqueóloga, que eras como Indiana Jones?
Miles de veces, seguido, continuamente. De hecho, cuando acabé la carrera, mis amigos me gastaban bromas todo el tiempo con que si era Indiana Jones, entraban en una habitación, me ponían la sinfonía de Indiana Jones. Y sí, hay algunos mitos sobre el trabajo de arqueólogo. Uno de ellos es lo de esta peli de Indiana, Otro, nos preguntan muy a menudo si somos los que excavamos los dinosaurios, nos confunden bastante con los paleontólogos. Y bueno, en realidad el trabajo de arqueólogo no se parece a lo que hace Indiana en las pelis, en realidad. Quiero decir, yo de momento no me encontré con ninguna banda de nazis ni ninguna piedra gigante que me persiguiera. Pero sí que tienen en común que nos gusta el tema de descubrir el pasado, ¿no? Es como desvelar un misterio, como si fueras un detective, pero de la historia. Y eso sí que lo compartimos con Indiana, yo creo, el gusto por descubrir qué pasó hace tanto tiempo.
¿Cómo te decidiste por la arqueología?
Pues la verdad es que no es algo que quisiera hacer desde pequeña ni nada. Lo que pasa es que empecé a estudiar historia y la arqueología me pareció un método súper interesante para estudiarla y además mucho más divertido. Porque estás al aire libre, estás en el monte, tienes que excavar, estás sacando de la tierra cosas de hace de miles de años. Y eso siempre es interesante.
¿Qué época de la historia te gusta más?
Bueno, a mí personalmente, mi época preferida no se suele relacionar mucho con la arqueología. Para mí es la época contemporánea, que son los siglos XIX y XX, o sea, los siglos justo anteriores a donde estamos ahora. Y también se hace arqueología de época contemporánea, lo que pasa es que no se hace mucho y no es muy conocida, y se suele hacer sobre todo pues de campos de batalla, arqueología militar, los campos de concentración, bueno, los eventos que pasaron en el siglo XX sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que siempre llama la atención de mucha gente, pues si los estudiamos de forma arqueológica nos permite saber cosas que no se pueden saber de otra forma, pues cómo era la vida cotidiana en las trincheras, qué comían, dónde se resguardaban, incluso puedes encontrar pues eso, restos humanos, ¿no? De gente que está buscando a gente que perdió en esas guerras y bueno, los ayudas a encontrarlos. Tiene muchas facetas la arqueología.
Empecemos por el principio. ¿De cuántos años y en dónde tenemos los restos más antiguos o que podamos decir que de ahí viene el hombre?
Bueno, sabemos que el hombre comparte varios ancestros comunes con otras especies y sabemos que el género más antiguo del que procede el ser humano aparece en África hace como 4 millones de años. Y bueno, son primates que empiezan a desarrollar características que los hacen parecerse a lo que somos ahora. Y sobre todo el tema de ponernos sobre dos patas. Pasamos de apoyarnos en cuatro patas a apoyarnos solo sobre dos. Y eso pues empieza a hacer que la evolución de nuestro cuerpo se adapte a esa postura y a las posibilidades que esa postura ofrece, como puede ser la visión, la capacidad de adquirir nuevos alimentos, entonces nuestros dientes se adaptan al nuevo tipo de alimentación, bueno.
¿Cómo se sabe qué edad tienen los restos encontrados?
Pues en el caso de los huesos de homínidos, se han desarrollado técnicas gracias a los avances científicos que nos permiten analizar las muestras de huesos y obtener una fecha bastante aproximada. Hay varios métodos con nombres bastante complicados, pero bueno, el carbono 14 yo creo que es el que más le suena a todo el mundo y nos permite saber la fecha para objetos o huesos de hace hasta 50.000 años. Lo que pasa es que nos da bastante margen de error y no podemos cifrar la fecha exacta. Pero sí, el carbono 14 es el método más usado para datar científicamente los restos.
¿Cómo fue la evolución del hombre?
Bueno, pues evolucionamos de un ancestro común con otros primates y, como dije antes, vamos adquiriendo rasgos que nos diferencian de ellos y pasamos de apoyarnos sobre cuatro patas a estar sobre dos patas. Eso hace que nuestra estructura ósea cambie. Bueno, tenemos que tener en cuenta que tenemos un antepasado común con otras especies y del que derivan diferentes géneros y especies que conviven durante mucho tiempo en el planeta. Entonces, no es una evolución de se desarrolla uno, desaparece, aparece otro, desaparece, sino que conviven durante a veces miles de años, ¿no?, en varias especies. Entonces, la evolución parte del Australopithecus, que aparece en África hace 4 millones de años, y como ya dijimos, pues desarrolla el bipedismo, que es el estar sobre dos patas, y la dentición más parecida a la humana, en vez de ser tan primate, una mandíbula más pequeña, una especialización dental que le permite comer diferentes tipos de alimentos, lo que indica una alimentación omnívora. Bueno, del Australopithecus derivan después los Paranthropus y los Homo. Los Homo son de los que procedemos directamente. Y los reconocemos porque son los autores de las primeras industrias, son los primeros capaces de elaborar una serie de herramientas de forma sistemática con una función específica. Y dentro de los Homo, pues existe una evolución durante varios millones de años. De hecho, el primer Homo es el Homo habilis y aparece hace 2,5 millones de años. Que presenta además unos dientes ya muy parecidos a los nuestros, presenta también manos y pies en vez de las patas simiescas, pero bueno, tiene la cara todavía muy plana y son de pequeña estatura, miden entre 1 metro y 1,5 metros los adultos. Después viene el Homo ergaster, que aumenta claramente su tamaño cerebral y se hace la cara más pequeña, con menos aspecto de primate, y los dientes pues lo mismo, también más pequeños. Aparece el ergaster hace entre 1,8 y 1,4 millones de años, y estas especies se desarrollan todas en África hasta que aparece el Homo erectus, que es el que hace el poblamiento principal de Europa y de Asia. Sale de África, es muy parecido a la especie anterior, al ergaster. Lo que pasa es que tiene la cara más ancha y bastante plana. Entonces, pues hace entre 1,5 millones y 250,000 años, coloniza otras regiones desde África. Y después viene el Homo antecesor, que, bueno, es descubierto en Atapuerca hace relativamente poco, hace 20 años. Y es la evidencia más antigua de poblamiento en Europa. Este Homo ya presenta una cara mucho más parecida a la nuestra. Y es el último antepasado que tenemos en común los neandertales y los humanos modernos. Bueno, y después del antecesor, pues derivan los neandertales y los Homo sapiens, que ya somos propiamente nosotros, que convivimos con los neandertales durante 10,000 años aproximadamente. Lo que pasa es que los neandertales se acabaron extinguiendo. Y el Homo sapiens nace en África, pero de nuevo se expande hacia Europa hace como 40,000 años.
¿Nos parecemos a ellos?
Pues la verdad es que cuanto más alejados en el tiempo, menos nos parecemos. A los Australopithecus y a los primeros Homo nos costaría reconocernos en ello, ¿no?, porque tiene más pinta de simios que de humanos, de no ser por la postura erguida. Pero sí, a partir del Homo antecesor, los rasgos se van definiendo, pero se identifica ya a los humanos, a los sapiens.
¿Cuándo llegamos a la península ibérica?
Pues los humanos llegan a la península ibérica, llegan por vía terrestre, y hasta hace poco pensábamos que los restos más antiguos eran los de antecesor, encontrados en Atapuerca, que tenían poco más de 1,000,000 de años. Pero recientemente se ha descubierto en Atapuerca también, pero en otro yacimiento diferente, una mandíbula de un Homo aún sin clasificar, que puede estar asociado a restos de otro yacimiento de Atapuerca o puede ser una nueva especie que debería ser más antigua, porque este yacimiento tiene una datación más antigua que donde apareció el antecesor. Y es de hace 1,2 millones de años.
¿Por qué coincidieron en Atapuerca diferentes especies?
Pues porque el yacimiento de Atapuerca está en una sierra que cuenta con un montón de recursos naturales, con agua, con tierras ricas alrededor, había caza abundante, había recursos del bosque, entonces al estar en una sierra con bastantes cuevas naturales, porque la roca es de tipo kárstico y con el agua se forman cuevas, puede ser un sitio perfecto para crear allí un asentamiento durante mucho tiempo.
¿Cómo era su vida?
Pues nuestros antepasados en la península se dedicaban a la caza y a recolectar productos pues del bosque, sobre todo frutos. Y podían vivir en cuevas o en asentamientos al aire libre, dependiendo de la zona, del clima, de la tecnología que desarrollaran. Y bueno, usaban el fuego para calentarse y tenían herramientas líticas. Estamos hablando de los primeros pobladores. Después, ya cuando llega la edad del bronce y del hierro, ya desarrollan el uso de los metales y otras tecnologías más complicadas, pero en estos momentos trabajo de la piedra, del hueso, de las pieles.
En Galicia hay muchos de estos. ¿Cuáles son los mejor conservados y que merece la pena visitar?
Bueno, como la prehistoria es un periodo de tiempo bastante amplio, tenemos un montón de restos arqueológicos en Galicia de diferentes épocas. ¿Los mejor conservados? Hombre, por ejemplo, de la Edad del Bronce tenemos recintos fortificados o castros, tenemos un montón, casi en cada pueblo hay un castro. Pero los mejor conservados y los más chulos, yo diría que Baroña, San Cibrán de Las, tenemos un montón de petroglifos, sobre todo cerca de la costa, dólmenes, mamuas.
¿Hay alguno que te guste especialmente?
Bueno, yo soy de Carnota, entonces tengo predilección por los restos que hay en mi zona. En Carnota tenemos muchísimos petroglifos. No sé si conocéis Carnota, no creo, pero bueno, es una playa muy larga, rodeada por monte, y a lo largo del recorrido del monte está plagado de petroglifos, y algunos súper chulos, como el de Filladuiro, que además es muy raro y tiene una interpretación súper difícil porque nadie sabe descifrarlo. Son como círculos concéntricos, pero de forma geométrica, como si fueran cuadrados concéntricos, formando una figura más compleja. Es muy chulo. Y después también tenemos un castro que se estuvo trabajando durante varios años por arqueólogos, que está bastante limpio y para visitar está muy chulo. Tenemos un yacimiento que creemos que es de la Alta Edad Media, pero no lo tenemos muy claro, la Torre dos Mouros, que es muy curioso porque es un recinto fortificado, pero dentro no hay fortificaciones ni se encontraron restos de objetos. Entonces, la interpretación de este sitio es bastante difícil. Pues yo diría que sí, que Carnota es un buen sitio para ir a a descubrir y a ver misterios arqueológicos.
¿Qué recomiendas para que los niños nos iniciemos en la arqueología?
Pues sobre todo que entren en contacto con ella y que vayan a cualquier resto arqueológico del que tengan conocimiento, que quede cerca de su casa, cualquier castro, cualquier petroglifo, que lo vean, que lo toquen, que estén allí, porque yo creo que eso despierta la curiosidad por saber qué pasó, cómo era el pasado, los sitios en los que vivimos ahora, cómo eran en el pasado, y es divertido también el tema del descubrimiento, de desenterrar, de... Si tenéis oportunidad de acercaros a una excavación y ver cómo se trabaja, lo recomiendo muchísimo. Y seguro que os dejan participar.
Muchas gracias, Ángela, por la entrevista.
A vosotros.
Que podéis hacer. Y aprovechándome que está aquí Ángela, os vamos a explicar lo que veis en el vídeo. Pero sobre todo, lo que os recomiendo es visitar vuestra ciudad
o las proximidades. Hay mucha historia y muchas historias en ella. Por ejemplo, hace unos días salimos de excursión a un monte cercano de Santiago, que es la ciudad donde yo vivo. Paseando por la naturaleza, que es algo muy divertido, llegamos al lugar que estábamos buscando. Un lugar donde hace aproximadamente 5.000 años, un antepasado nuestro dejó unos símbolos en la piedra, llamados petroglifos. Os recomiendo ver el vídeo y las fotos y recordad que esos lugares hay que protegerlos y cuidarlos, ya que son parte de nuestra historia. En el vídeo nos explica Ángela cómo eran las personas que hicieron estos petroglifos. Tenemos una sorpresa muy especial. A partir de este episodio, nuestra madrina, Laura Morón, nos va a hablar de inventos e inventores. ¿De quién nos vas a hablar hoy, Laura?
Hola, Yolanda. Encantado de participar en tu programa. Vamos a empezar la sección de inventos con un aparato que revolucionó la comunicación a larga distancia, el teléfono. Un instrumento que por medio de un micrófono, un altavoz y circuitos eléctricos permite la transmisión de los sonidos entre dos lugares alejados. Durante mucho tiempo se creyó que su inventor era el escocés Alexander Graham Bell, porque fue el primero en patentarlo en 1876, es decir, el primero en presentar los documentos en la oficina de patentes y registrar el invento. Pero en realidad, quien ideó el instrumento 22 años antes fue Antonio Meucci. Meucci, en 1854, construyó un aparato que conectaba su oficina situada en la planta baja de su casa con el dormitorio del segundo piso en el que descansaba su esposa afectada de reumatismo y le puso el nombre de teletrófono. Pero por desgracia, carecía de recursos económicos para reunir los $250 de la época, unos $7.900 actuales, que costaba la patente definitiva, y tuvo que conformarse con un caveat, un trámite preliminar a la presentación de la documentación para la patente, que registró en 1871 y solo pudo renovar en 1872 y en 1873. Mientras tanto, intentó demostrar el potencial de su telégrafo parlante para encontrar alguna empresa que quisiese comercializarlo y ofreció una demostración del invento a un empresario llamado Edward P. Grant, vicepresidente de una filial de la Western Union Telegraph Company. Pero nunca encontraban hueco para su demostración y cuando 2 años después, cansado, pidió que le devolvieran su material, contestaron que se había extraviado. En 1876, cuando Graham Bell registró la patente, Meucci pidió a un abogado que reclamara ante la Oficina de Patentes de los Estados Unidos. Pero este, sobornado por Bell, nunca lo hizo y Meucci se enteró por un amigo de que toda la documentación de su telégrafo parlante se había perdido. El verdadero inventor luchó durante años para defender su autoría e incluso el gobierno de Estados Unidos inició acciones legales por fraude contra la patente de Graham Bell. Pero, desafortunadamente, el proceso se vio entorpecido por los continuos recursos presentados por los abogados de Bell y se cerró en 1889 con la muerte de Meucci. Finalmente, más de un siglo después de que Meucci falleciese, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una resolución por la cual admitió que el verdadero inventor del teléfono había sido Antonio Meucci y no Graham Bell. Se tardó demasiado en hacer justicia a un inventor que murió en la más absoluta miseria, amargado y sin ningún tipo de reconocimiento a sus méritos.
vamos a pasar a la sección donde conocemos el sistema solar. Y viajando, llegamos al planeta más visitado últimamente.
Marte es el último de los planetas rocosos. Está a 225 millones de kilómetros del Sol. Es más pequeño que la Tierra, pero coincide con nuestro planeta en que el día dura algo más de 24 horas. Pero en cambio su viaje alrededor del Sol dura casi 2 años terrestres. En Marte está la montaña más grande del sistema solar. Se llama Monte Olimpo y mide 22 kilómetros de altura. Recordemos que en la Tierra el monte más alto es el Everest, que son 8 kilómetros de altura. Pero os preguntaréis por qué Marte es tan interesante y por qué mandamos tantos robots allí.
Y para eso tenemos a nuestro experto, Ángel, que nos va a aclarar unas dudas. Primera, no tiene que ver con Marte, pero es una curiosidad. Vi un vídeo que hiciste y estabas dentro de un telescopio. ¿Qué estabas haciendo dentro? Pero dentro de un telescopio. ¿Lo estabas preparando para tu trabajo?
Hola, Yolanda. Pues sí, estaba dentro del telescopio anglo-australiano, que es el telescopio en el que yo trabajo. Tenemos que hacer eso porque para poder observar el proyecto que estamos realizando en esos momentos con ese instrumento que se llama SAMI, tenemos que conectar manualmente unas fibras ópticas que son bastante sensibles. Y es bastante complicado hacer eso, no tenemos ningún robot que de forma sofisticada lo pueda hacer, aunque estamos trabajando en ello. Así que no tenemos más remedio que los astrónomos saltar dentro, pero dentro de verdad del telescopio, y estar durante media hora pues poniendo y quitando cablecitos, que son estas fibras ópticas, para poder observar 13 galaxias a la vez de forma bastante espectacular. Y eso pues lo tenemos que hacer a principio de la tarde, antes de empezar las observaciones, y luego por la noche, a mitad de la noche, tenemos que, con todas las luces apagadas y con todo, traer el telescopio a una posición en la que podemos saltar dentro, quitar las fibras, los cablecitos que teníamos puestos para las galaxias que hemos estado observando en la primera parte de la noche, y hacerlo de nuevo para la parte siguiente. Es bastante divertido y un poco romántico, porque recuerda cómo se hacía la astronomía en los tiempos antiguos, en los que de verdad los astrónomos estaban ahí metidos dentro del telescopio intentando conseguir pues fotografías astronómicas, que es lo que se hacía entonces. No ahora, que todo va con ordenadores, absolutamente todo va con ordenadores.
Segunda, y ahora con la relación a Marte. ¿Por qué enviamos tantos robots allí? ¿Qué tiene de especial?
Marte es realmente un planeta muy especial para nosotros, porque además de la Tierra, sería el más parecido dentro del sistema solar donde se podría tener cierta habitabilidad o tener cierta vida. Y además las condiciones de Marte no son tan extremas, porque Venus, por ejemplo, tiene una atmósfera muy densa de dióxido de carbono y ácido sulfúrico, que hace que sea imposible estar en la superficie de Venus. Y en Mercurio pues no tiene ni siquiera atmósfera, pasa igual que en la Luna tampoco tiene atmósfera, pero Marte tiene un poco de atmósfera. Y Marte además sabemos que ha tenido gran cantidad de agua, que tenía océanos en la antigüedad y todavía tiene ese agua metida en el subsuelo y en los casquetes polares. Entonces es un mundo muy atrayente a la hora de intentar entender también en parte cómo se formó el sistema solar, cómo se formó la propia Tierra, e incluso indagar más sobre cómo se formó la vida en la Tierra. Porque como decía antes, sabemos que Marte tuvo un gran océano en la antigüedad y tenía ríos y tenía lagos. Desgraciadamente la atmósfera de Marte no era tan buena como era la de la Tierra, además no tenía un campo magnético como tiene la Tierra, y entonces esta atmósfera se fue perdiendo poco a poco, parte al espacio. Y esto fue lo que hizo que en unos cuantos miles de millones de años pues se perdiera esa forma de habitabilidad del planeta rojo, que es muy seguro que la tuvo en tiempos pretéritos, en tiempo incluso antes de que la Tierra pudiera ser como es ahora. Y tal es así que hay algunas hipótesis que sostienen que quizás la vida se podría haber organizado, se podría haber creado antes en Marte que en la Tierra, y que en verdad todos nosotros somos marcianos. Vendríamos de Marte, que después de por alguna colisión de un asteroide con la superficie marciana, esas pequeñas bacterias, microbios, organismos llegaran a la Tierra y sembraran la Tierra de vida. Es un tipo de una variación de una teoría que se llama como la panspermia, que es que la vida puede viajar entre planetas o incluso entre distintos sistemas solares. Es de ahí el gran interés que existe en buscar en Marte si existen esos indicios de vida primigenia o si ha habido vida, si todavía la hay, que quizá puede haberla también incluso congelada debajo en el subsuelo. Y además todos los enormes procesos geológicos y la estructura de la atmósfera que tan distinta a la de la Tierra, que ofrece gran curiosidad a los científicos a la hora de entender planetas del tipo la Tierra, no exactamente como la Tierra, pero del tipo terrestre. Por eso Marte es un mundo tan fascinante.
En la mitología romana, Marte era el dios de la guerra. Era el padre de los fundadores de Roma, Rómulo y Remo. Era uno de los dioses más venerados en el Imperio Romano. También era padre de Fobos y de Deimos. Por eso le llamaron así a dos lunas pequeñitas que giran en torno a él. Este programa especial. Os recuerdo que podéis escucharnos en iVoox y iTunes. Y si queréis poneros en contacto con nosotros, estamos en Twitter como @crececiencia o por email en crececiencia@gmail.com. Y para ver fotos y vídeos de cada episodio, los podéis encontrar en Crececiencia blog. spot.com.
Chao.
Abstrapaliculis.